precuelas de una pandemia.
Un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19.
Ciclo de podcast producido por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real. Hoy escuchamos...
Brasil, las violaciones de derechos humanos como bandera.
Hola a todos y todas quienes escuchan este programa especial realizado por Amigos de la Tierra Brasil en colaboración con Radio Mundo Real. Mi nombre es Valentina Machado.
Y mi nombre es José Elosegui. En este programa abordaremos la situación brasileña en materia de derechos socioambientales, tan afectada durante la pandemia del COVID-19, especialmente por la gestión de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño.
No sorprende el problema histórico de la falta de infraestructura en salud que atiende a poblaciones tradicionales y los pueblos indígenas quilombolas, los que viven en la vera de los ríos, llamados ribeirinhos, y poblaciones de la periferia de las ciudades. Es importante recordar que al inicio de la gestión, Jair Bolsonaro terminó el programa Más Médicos, y muchas regiones que tenían médicos por primera vez dejaron de ser atendidas. Luego llegó la pandemia y el problema se intensificó. Sin un plan de acción unificado y con el gobierno federal negando la gravedad de la enfermedad y la necesidad de confinamiento, quedó en manos de los gobiernos estatales manejar el problema.
En 2021, Brasil se convirtió en el epicentro de la enfermedad en el mundo. A pesar de tener cerca del 3% de la población mundial, el país se convirtió en responsable del 7% de los casos globales de COVID-19 y del 11% de las muertes. Los datos son de la Organización Mundial de la Salud.
El escándalo del sobrecosto de las vacunas tuvo eco en los periódicos y una comisión parlamentaria de investigación llamada CPI fue instituida en el Senado de Brasil. La investigación resultó en un informe con una solicitud de investigación de 80 personas por sospecha de irregularidades relacionadas con el abordaje de la pandemia en Brasil, siendo el primero de la lista el presidente Bolsonaro. Esto fue en octubre del 2021. Hasta hoy, las denuncias esperan ser procesadas en el Congreso y en la Procuraduría General de la República, dirigida por Augusto Aras, muy cercano al presidente.
Brasil entró en 2022 con 620.000 muertos por COVID-19. Ahora, pasado más de la mitad del año, son más de 670.000 brasileños que han perdido la vida por esta enfermedad. Un contexto muy difícil en el que el país ni siquiera puede enfrentar el luto de estas pérdidas. La población hoy encuentra una profundización de las desigualdades con un desempleo que alcanza más de 11 millones de personas. En vez de atacar privilegios y poner impuestos a los superricos, el gobierno ve en las privatizaciones la salida de la crisis.
Esto hace que el país pierda en sectores estratégicos sin mostrar resultados prácticos. La deuda pública brasileña registró crecimientos con el gasto por la pandemia y alcanzó por primera vez 5 billones de reales, lo que significa $1 billón. Al final, es la población quien paga. El dinero que se destina al pago de la deuda podría mantener la ayuda de emergencia en 658 reales, $132, para toda la población económicamente activa en Brasil durante un año.
Mientras tanto, más de la mitad de la población del país presenta inseguridad alimentaria y más de 125 millones de brasileños no tienen qué comer diariamente, como explica el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos.
Es increíble, tercer productor de alimentos en el mundo, un país que exporta alimentos a China, Europa, Estados Unidos, al mundo entero, y aquí la gente hace cola por los huesos. Aquí la gente compra piel de pollo. Aquí la gente está recurriendo a basura para comer. Por eso, la cocina solidaria es más necesaria que nunca. Quien debe hacer este tipo de cosas es el gobierno. Esto debería ser una política pública. Y el movimiento social está haciendo lo que el gobierno no hace, porque tenemos un gobierno negligente, inhumano, indiferente al sufrimiento y al dolor de la gente.
Precuelas de una pandemia, la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis.
Este contexto es muy difícil, una realidad que parece distópica. Al riesgo de enfermedades e inacciones gubernamentales se suma el aumento de los conflictos y violencias que sufren trabajadores y trabajadoras indígenas, quilombolas y otros pueblos tradicionales del campo, del agua y de los bosques.
El discurso del presidente Bolsonaro sobre la exaltación del agronegocio, la mercantilización del medio ambiente y la expresión del racismo con los pueblos indígenas y quilombolas corrobora una serie de violencias ocurridas en los territorios. En el último año hubo un incremento del 75% en el número de asesinatos en conflictos en el campo. Y el aumento de muertes por conflicto alcanza el 1000%, según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra.
Es en este contexto que escuchamos el triste relato del pueblo Madijá Culina, que tiene su territorio en el estado de Acre, en la Amazonia brasileña. Acostumbrado a una forma de vida itinerante, los Culina tienen un área demarcada, pero que condiciona a varios subgrupos a convivir y compartir un mismo territorio. La falta de políticas públicas dirigidas al reconocimiento y protección territorial, a la salud y a la educación, terminó garantizando solo el territorio, dejando a este pueblo expuesto a varios tipos de explotación y violencia. La introducción histórica de las bebidas alcohólicas fue utilizada como mecanismo de dominación y de afirmación de antiguos prejuicios sufridos por los indígenas. Talita, representante del pueblo Madijá Culina, denuncia un proceso de profundización de la violencia física y emocional, resultando en asesinatos, suicidios y ahogamientos derivados del consumo de bebidas alcohólicas.
Falando da nossa realidade, porque o meu povo está se acabando.
Hablando de nuestra realidad, porque mi pueblo se está acabando. Los blancos van a la ciudad y al pueblo con callaza. Mis parientes se están matando entre ellos, muriendo. Mueren en el agua, entran en la depresión, se ahorcan, mueren. Esto no va a ser fácil para mí. Lloro porque he visto a un niño en la orilla del río flotando con la barriga hinchada. Como la madre era alcohólica, el hijo saltó y murió. ¿Crees que esto es fácil para mí? No es fácil. Así que pido socorro. Mira a mi gente de Culina, porque se están acabando. Lloro, pero me levanto y sigo adelante. Nahuá, míranos. Mi gente, Culina, se está acabando. Así que mis parientes, también los llamo parientes, porque considero que todos los seres humanos somos parientes. Entonces es eso. Cuando hablo de la muerte, sé que es muy fuerte, pero pido socorro, ayuda. Esta es nuestra realidad.
Precuelas de una pandemia. Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten.
En medio de este contexto, la tesis del marco temporal está en proceso en el Supremo Tribunal Federal. La tesis jurídica defiende que los pueblos indígenas solo pueden reclamar las tierras que ocuparon desde el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución brasileña, sin tomar en cuenta las expulsiones y el robo de tierras en el proceso colonial brasileño. Además, una serie de proyectos del Frente Parlamentario Agropecuario intentan avanzar en los territorios indígenas.
Los pueblos originarios luchan desde hace 522 años por el derecho a sus territorios y a su vida. Los campamentos Levante por la Tierra y Tierra Libre son ejemplos de estas luchas. Miles de indígenas de todo el país ocuparon Brasilia en diferentes tiempos, en 2021 y ahora en 2022, para reclamar la garantía de sus derechos. Así lo recuerda Rosa Padilla, del Consejo Misionario Indígena.
Quiero recordar aquí que el año pasado, en plena pandemia, fue un año de muchas retomadas. Primero, el movimiento que tuvo lugar en Brasilia, el levantamiento por la tierra. Quiero aquí recordar a la gente de Bahía, los Patayó, que ya no hablan su lengua materna, pero inventan música, crean en su espíritu de los encantados, crean cada música. Y aquí quiero recordar a uno de ellos cantando así. Vamos a columpiarnos, a columpiar el canchimbó, traer a Bolsonaro amarrado. Y aquí también quiero recordar a Yucurú, que le cantaban así, pisa con cuidado, quien no puede con las hormigas, no revuelve el hormiguero.
Precuelas de una pandemia, ya no se puede barrer bajo la alfombra.
Entre los muchos ataques a los pueblos tradicionales, la comunidad quilombola Morada da Paz, territorio de Madre Preta ubicada en Triunfo, en el estado de Río Grande do Sul, es directamente afectada por las obras de ampliación de la carretera 386. A 500 metros del eje de la vía, el proyecto de duplicación y ampliación del paso infringe el derecho a la consulta y consentimiento de los afectados. Por eso, el Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobó la recomendación número 44, indicando al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCRA, que adopte medidas que garanticen el derecho constitucional de otorgar titulación a las comunidades quilombolas. Según lo explica la lideresa comunitaria y consejera Yayodá Abiyayala.
No estamos en contra del proceso de progreso. ¿Quiénes somos nosotros? Pero con participación. Se nos viola el derecho a un proceso de consulta previa, libre, informada y de buena fe. La ampliación de la BR en este tramo no fue objeto de consulta previa, y esto está ahí, en la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 169, el derecho a ser escuchado y oído. El Consejo Nacional de Derechos Humanos fue muy importante, porque emitió una resolución que acusó incluso al Ministerio Público Federal, IBAMA, que liberó la licencia de instalación del proyecto basándose en ¿qué? En un estudio medioambiental. ¿Qué estudio? Una falacia. Un estudio ambiental que no escuchó a la gente, que no nos escuchó a nosotros como comunidad quilombola.
Y Ayodá, que significa madre de la unidad en lengua yoruba, siempre que va a hablar por la comunidad pide una ye para escuchar y hablar de respeto. Exactamente lo que faltan los procedimientos de ampliación de la ruta. Ella cuenta la forma en que la empresa intentó avanzar con el proyecto, realizando el estudio del componente quilombola, sin respetar el derecho a la consulta previa.
Llegó a nosotros a través de un yao del territorio. Una persona, un hombre negro, muy simpático, pero no al servicio de su pueblo, sino de sus intereses. ¿Lo entiendes? En representación de una empresa de consultoría ambiental, que venía con unas palabras muy bonitas, muy buenas, para que estudiáramos el componente quilombola. De ahí la necesidad de aprender a leer, escribir y a interpretar. Un estudio del componente quilombola no es una consulta previa, libre e informada y de buena fe.
Las empresas responsables del proyecto no toman en cuenta la territorialidad y modo de vida tradicional de las comunidades locales, que incluyen, además de la comunidad quilombola, pueblos indígenas y agricultores familiares. De esta forma, las empresas contradicen los dictámenes del Ministerio Público Federal y las resoluciones del Consejo Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.
La resolución del Consejo Nacional de Derechos Humanos recomienda al Instituto del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, el IBAMA, revocar la licencia previa otorgada a la empresa para la ampliación de la carretera hasta que todas las comunidades afectadas hayan garantizado el derecho a la consulta gratuita, previa, informada y de buena fe. Sin embargo, el proceso de las obras sigue adelante.
Tuvimos la segunda reunión con ellos, que fue hace un año. Les pedimos que nos cuenten las bases del estudio del componente quilombola. Les pedimos que nos mostraran el esquema de esta ampliación para conocerla y no volvieron a aparecer hace un año. Nunca más supimos. Y la obra continúa silenciosa en la oscuridad de la noche.
Precuelas de una pandemia. Se destapó la olla, lo que la crisis y su manejo evidenció.
El gobierno de Bolsonaro mantiene políticas alineadas con los intereses de la agroindustria y de los grandes empresarios. Para quienes siguen las noticias brasileñas, decir esto se ha convertido en un lugar común. El desmantelamiento de organizaciones estratégicas como el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, responsable de la protección y administración de las unidades federales de conservación, y el mismo IBAMA son fuertes ejemplos de esto.
Casos como el asesinato del indígena Bruno Pereira y del periodista británico Don Phillips denuncian el desmantelamiento promovido por el gobierno y la fragilidad de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, para proteger a los pueblos indígenas amenazados por criminales de todo tipo. Hoy contamos con una FUNAI militarizada y al servicio de los intereses del gobierno. El actual presidente de la fundación es Marcelo Xavier, delegado de la Policía Federal, designado por el Frente Parlamentario Agropecuario, crítico de las demarcaciones territoriales y defensor de la exploración económica en las áreas de reservas naturales. Al fin y al cabo, como recuerda Sonia Guajajara, líder indígena y coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, Este es el único país del mundo con un órgano estatal designado para atender las políticas indígenas.
Brasil es el único país del mundo que tiene un órgano gubernamental, un órgano oficial de política indígena. Entonces, no podemos permitir que se acabe con la Fundación Nacional del Indio. Necesitamos una FUNAI fortalecida que sirva a los intereses de los pueblos indígenas, que promueva derechos, que proteja a los pueblos, y no como está sirviendo actualmente a los intereses del propio gobierno. Entonces, necesitamos que el IBAMA, ICM Bio, cuenten con suficientes recursos humanos, ¿verdad? Preparado para hacer toda la inspección, seguimiento e implementación de la política ambiental. El hecho es que ha aumentado considerablemente la invasión de territorios, ya sea a través de la minería ilegal, la tala ilegal y el acaparamiento de tierras. Los propios territorios indígenas, incluso ya demarcados, están pasando por un proceso violento de explotación ilegal y también de ocupación ilegal. Entonces, todo esto ahora se ha agravado y aumentado por estos proyectos, estas medidas antiindígenas que se están tramitando en el Congreso Nacional. El hecho de que estas medidas ya estén en marcha apoya a estas invasiones. La demarcación de territorios sigue siendo la principal agenda de los pueblos indígenas de Brasil.
Este año, que también es año de elecciones en Brasil, las disputas deben ir más allá del Ejecutivo. Sonia recuerda la importancia de ocupar las cámaras de cada estado y el Congreso Nacional con candidaturas que puedan promover justicia para los pueblos originarios y así garantizar la supervivencia de la sociedad en su conjunto.
Siempre ha habido candidaturas indígenas para las asambleas legislativas, para el Congreso, y hasta ahora solo tuvimos dos diputados indígenas, Mario Yuruna en la década de los 80 y ahora Joenia Huapichana de Roraima en las últimas elecciones. Estas candidaturas nunca se articularon directamente con el movimiento indígena. Y ahora la APIB ha decidido asumir esta campaña indígena para fortalecer las candidaturas. Y para nosotros lo importante no es el número de candidaturas, sino el potencial que tienen las candidaturas en los estados para que podamos apoyar, fortalecer y tratar de priorizar aquellas candidaturas que tengan mayor viabilidad electoral.
Este año también está marcado por la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la COP27, que tendrá lugar en noviembre en Egipto. Mientras las discusiones priorizan la cuestión económica, recordemos que el foco de los debates climáticos necesita volver a lo socioambiental. Sabemos que la forma de enfrentar la crisis climática es con la defensa de los derechos de los pueblos originarios que plantaron la Amazonia y que mantienen viva la vegetación de los distintos biomas.
Y traeremos a la sociedad una nueva alternativa, una alternativa necesaria, que es la protección del medio ambiente, que es el cuidado del agua. ¿Cuál es el riesgo? El peligro del agronegocio tal y como es hoy, este uso de grandes extensiones de tierras para monocultivos que afecta drásticamente el medio ambiente, a la vida de las personas, el veneno que se utiliza. Entonces estamos ahí con la agenda, que hoy es urgente, para reducir el cambio climático, que va a promover este equilibrio climático, y nadie es capaz de hacer este debate mejor que nosotros, los pueblos indígenas.
Precuelas de una pandemia, la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis.
La salida de la crisis sistémica que vivimos está en la construcción de sociedades con soberanía y respeto a los derechos de las personas. Un ejemplo de proyecto de autonomía popular son las cocinas solidarias. El proyecto, construido por el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, hoy tiene 33 unidades de las cocinas distribuidas en la periferia de las ciudades en 14 estados brasileños. Diariamente hay por lo menos 5.500 almuerzos distribuidos en todo el país.
El coordinador del MTST, Guillerme Boulos, destaca que además de un espacio donde se alimenta el cuerpo, la cocina es un lugar para alimentar el alma. La iniciativa permite mayor dignidad para los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad social.
Creo que la cocina solidaria es también una inspiración en el ejemplo de los valores que queremos, de la sociedad que queremos. Que no es cada uno para sí mismo, es un principio colectivo, es la solidaridad. Es ser capaz de sentir el sufrimiento, sentir el hambre, aunque no tengamos hambre, pero sentir el hambre de los que la tienen y hacer algo con ello. No nos hacemos ilusiones de que Cocina Solidaria solucionará el hambre en Brasil. Tenemos 31 cocinas y tenemos 33 millones de hambrientos. No hay solución al problema del hambre sin políticas públicas, pero lo que estamos haciendo es un ejemplo y creo que incluso puede inspirar políticas públicas.
Inspirar, inclusive, políticas públicas.
En medio de tanta tristeza, las historias de lucha y victorias populares necesitan cada vez ser más exaltadas y aplaudidas en su ejemplo. Frente a un proyecto de destrucción, es la fuerza de la organización popular y la lucha de los pueblos la que puede transformar en realidad lo que parece una utopía.
Para quienes comparten sus historias aquí narradas, nuestro compromiso y solidaridad. Cuentan con nuestro apoyo y esfuerzo en la defensa de sus derechos. Seguimos luchando por el fortalecimiento y la autonomía de los pueblos y los territorios. Y con eso nos despedimos y agradecemos a quienes escucharon este especial de Amigos de la Tierra Brasil en colaboración con Radio Mundo Real. Hasta la próxima.
Esto fue Precuelas de una Pandemia, un ciclo de podcast que recorre Brasil, Costa Rica, El Salvador y Haití para analizar las vulneraciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos antes, durante y después de la crisis sanitaria mundial.
Puedes escuchar la serie completa en rmr.fm.